Bien, pues dentro de la sesión, bueno, pues englobada dentro de ese título que tiene el documento que he subido a la plataforma, ¿no? De los primeros siglos del Principado, donde se habla de los Julio Claudios, de los Clavios y de los Antoninos en la sesión de hoy, porque el periodo Flavio es un periodo extraordinariamente interesante desde el punto de vista de lo que supone de finalización de la integración de las Hispanias. Bueno, pues vamos a centrarnos en la clase de hoy básicamente en los Julio Claudios, en el final de los Julio Claudios, articulado en torno a la guerra civil del 68-69 después de Cristo, que como sabéis guarda relación con la península ibérica, y dejaríamos para la última clase antes de Navidad, que es la del martes día 22, bueno, pues una explicación al periodo Flavio, pues bueno, incidirá, pues bueno, muchas cuestiones que ciertamente han tenido mucha importancia desde el punto de vista del análisis histórico también en los últimos años. Precisamente esos primeros siglos del Principado, y en particular, quizás si cabe, el periodo Julio Claudio y sobre todo el periodo Flavio, pero en cualquier caso también el periodo Antonino, tienen un elemento en común, y es que, bueno, creo que hemos utilizado también a propósito de Augusto, o de nuestra aproximación a Augusto, esta frase casi evangélica, ¿no? De que, bueno, pues cuando los textos prácticamente no hablan de Hispania, porque sencillamente a las fuentes clásicas lo que les interesa de los Julio Claudios es su capacidad de, bueno, pues su capacidad de manifestar o de gestionar, perdón, el legado augusteo, y por tanto no les interesa especialmente, aunque hay algunas noticias, lo que se desarrolla en Hispania. Bueno, pues han sido las inscripciones las que precisamente han dado muchísima información, fundamentalmente para la época Julio-Claudia. Estoy pensando en dos que son extraordinariamente importantes, que se han publicado notablemente por investigadores además de extraordinario prestigio, y que han sido objeto además de estudio tanto epigráfico como arqueológico en los últimos años, en concreto la Tabula Siarensis, procedente de La Cañada en Sevilla, que es una placa en la que se recoge un Senado consulto con las disposiciones que el Senado establece de cuáles debían ser las honras que se rindieran a Germánico, adoptado por Augusto y padre a su vez de Calígula. Y que, bueno, su muerte, dice Tácito, pues bueno, que generó de gran gemitus, ¿no? De gran lloro, por así decirlo, a todo el imperio. Y después el Senado Consulto de Neo Pisón padre, que, bueno, pues se recoge, bueno, pues la implicación de los Calpurni Pisones, de una familia vinculada con Hispania, en la muerte, en el asesinato de Germánico, y que, bueno, pues ha permitido conocer muchos aspectos de la relación entre Roma y las provincias, y en concreto entre Roma y la península. En fin, algunos de los que en fin, estáis por Academia Edu, podéis, recomiendo vivamente que sigáis las publicaciones al respecto en los últimos años de Antonio Caballos, que ha editado el Senado Consulto de Neo Pisón Padre, y de Julián González y Álvaro Sánchez Hostiz, que publicaron distintas ediciones de la Siarensis y que además han reflexionado en los últimos tiempos, ¿no?, sobre esa relación entre Roma y las provincias a partir de estos bronces jurídicos romanos que han convertido la época Julio-Claudia, que era un periodo prácticamente de silencio notable en las fuentes, en uno de los periodos mejor conocidos desde luego de la historia del Alto Imperio. Y efectivamente en este caso, cuando los textos han callado, han sido las piedras, en este caso podríamos decir los bronces, pero cuando hablemos de la época Flavia, también las piedras, los monumentos municipales, las inscripciones honoríficas y también los bronces jurídicos, los que más información han dado sobre la transformación que supuso el periodo Julio Claudio o el periodo Flavio. El periodo Julio Claudio, la esencia misma de esa dinastía, ¿no?, entre la muerte de Augusto, el advenimiento de Tiberio, ¿no? Y en el año 14 después de Cristo y la guerra civil del 68-69 tras la bueno, pues, expulsión y muerte de Nerón, se puede centrar en cuatro grandes elementos que, como veíamos que sucedía para el episodio augusteo, también dejan sentir su influencia en la península ibérica. El periodo Julio-Claudio es básicamente un periodo marcado por la administración de la obra y del legado político de Augusto. Es un periodo en el que la política de provincias aparentemente había interesado solo a la dinastía desde una óptica de prestigio propagandística y, bueno, pues episódica. Conocíamos las campañas de algunos de estos monarcas en Britania o en Germania, precisamente estas inscripciones a las que aludí antes han evidenciado cómo la Cancillería Imperial efectivamente empezó a tener una relación cada vez más estrecha con las provincias y no solo una relación de naturaleza bélica. En tercer lugar, la dinastía Julio-Claudia es un periodo en el que se articula una especial relación entre el prínceps y la élite aristocrática, es decir, entre el Senado y el Consilium Principis. Habíamos visto que Augusto había manejado, por así decirlo, a su antojo el Senado, y ahora vamos a encontrarnos cómo, bueno, pues también las relaciones, esto se ve muy bien, por ejemplo, en la película de Quo Vadis, en el periodo Julio-Claudio, entre el príncipe, sus adoptados, los príncipes, el príncipe en el sentido del emperador, sus príncipes, etcétera. Pensar en Calígula o pensar en el propio Germánico, Druso o Agripina, etcétera, pues bueno, indican cómo la Domus Caesaris, que había articulado precisamente a Augusto casi como una realidad en apéndice a las provincias y a la propia Roma, empieza a tener muchísima importancia. Y en cuarto lugar, la dinastía Julio-Claudia se caracteriza por codificar el sistema administrativo para que no sucedieran todos aquellos problemas que habíamos visto que Augusto había tenido desde el punto de vista sucesorio. Tenéis que entender que, a pesar de que se hable de que la dinastía Julio-Claudia es más o menos la de transición con los Flavios, la primera dinastía de proclamación militar en el Principado, en realidad solo Tiberio habría sido designado por Augusto y, en cambio, los otros acceden al poder por intrigas y por pronunciamientos. Eso hace que precisamente esa política doméstica, esos acontecimientos palaciales, ¿no?, que interesan pues a un Petronio, a un Séneca, a un Lucano, a autores, en fin, todos ellos, en fin, los dos últimos hispanos, y que, bueno, pues está muy, como decía antes, articulada en esa película de Quo Vadis que comentábamos antes, hace que, bueno, pues Suetonio, Casio Dion, Tácito, fundamentalmente, se interesen más por los acontecimientos contemporáneos de lo que pasa en Roma, la conspiración de Germánico, por ejemplo, que por lo que pasa en provincias, ¿no? Lo que les interesa a los historiadores en este momento es la relación entre el Princeps y el Senado, es lo que recogen tanto Tácito como Suetonio como Casio Dion, y también la articulación de un modelo más o menos contrapuesto a ese excelente gobernador que fue Augusto, en antimodelos, quizá en cierta medida Calígula y de una manera extraordinariamente afectada, aunque en los últimos años se tiende a una rehabilitación, Nerón, ¿no?, que, como sabéis, fue objeto, como lo será después el último de los Flavios, Domiciano, de una damnatio memoriae, ¿no? Recientemente en el Journal of Roman Studies, en el último número del Journal of Roman Studies, la mejor revista probablemente de mundo antiguo, obviamente en inglés. Bueno, pues se recoge un artículo que trata de profundizar en esa rehabilitación de Nerón, también en relación con la persecución al cristianismo y cómo hasta cierto punto la designación de esa damnatio memoriae, de esa proscripción de la imagen pública del emperador, pues bueno, fue casi la causa de su tipificación como mal emperador, más que eso fuera una consecuencia, es decir, que la propia damnatio memoriae decretada por el Senado en tiempos de Nerva fue la que luego atribuyó a Nerón todo ese tipo de vicios, que, en fin, no hay por qué pensar que no los tuviera, pero que en definitiva está evidenciando, bueno, pues cómo también el Senado manejaba, o esto que se dice a veces, ¿no?, de las de la historia la escriben los vencedores, manejaba en cierta medida la articulación de la relación política, ¿no? Con los gobernantes y en realidad pues, bueno, con los príncipes, ¿no? Con los monarcas. A pesar de eso, vamos a detenernos en cuáles son los principales acontecimientos que tenemos atestiguados para la política del momento en época de Tiberio, de Calígula, de Claudio y finalmente de Nerón. En época de Tiberio, entre el año 14 y el año 37 después de Cristo, vuelve a ponerse de manifiesto cómo el enriquecimiento en provincias bueno, pues seguía afectando notablemente a Hispania. ¿Por qué? Porque Tácito nos da la información de los procesos contra Bibio Sereno, el procurador de la Bética, y del asesinato por parte de un campesino, creo recordar que un termestino, un habitante de Termes, ¿no? De Lucio Calpurnio Pisón, el legado de la Tarraconense, a manos de un campesino, lo que nos ilustra que muy probablemente todas estas cuestiones de maiestate, de ámbito, de repetundis, ¿no? Que habíamos visto que habían tenido también su esencia en toda la legislación de la política tardía, ni mucho menos habían desaparecido durante el Alto Imperio y que probablemente en época Julio-Claudio también la explotación de los beneficios hispanos, bueno, pues indicaba, bueno, pues posibilidades de enriquecimiento para los gobernantes, porque si hay procesos contra ellos es precisamente porque, bueno, pues en algunas ocasiones había habido abusos de poder respecto de su actuación. Junto a esa noticia presente en Tácito, precisamente una serie de documentos, tres en concreto que vamos a enumerar a continuación y que tenéis listados también en la bibliografía, incluso con las referencias bibliográficas, os recomiendo vivamente la consulta de estos documentos en el Roman Inscriptions of the Iberian Peninsula, en el Hispania Epigráfica Online, que es una base de datos de inscripciones bueno, pues que podéis trastear en ella y que vuelca en internet la revista de Hispania Epigráfica, una de las revistas que ya tiene unos cuantos años de antigüedad, no sé si se creó en el 89 o algo así por el profesor Julio Mangas, y que es de referencia para estar al día en las inscripciones que van apareciendo en la península ibérica. Bueno, pues precisamente los acontecimientos del proceso contra Bibio Sereno y del asesinato de Calpurnio Pisón están atestiguados solo en Tácito, y las inscripciones a las que me voy a referir añaden dimensiones al asunto de la conspiración de Germánico y a nuestro conocimiento de la figura de Germánico, que hasta ahora eran insospechadas, ¿no? Y que han permitido también poner en valor cada vez un creciente repertorio de estatuaria en honor de Tiberio, Druso y del propio Germánico, que ha ido apareciendo, en fin, en distintas ciudades de la Bética y también de la Tarraconense, muchas de ellas de estatuto no privilegiado. Los Bañales, una vez más como ejemplo, hace varios años, se han publicado hace poco, tenéis los textos en Academia y en la propia web de los Bañales, se han hallado fragmentos de una cabeza, seguramente con representación de Germánico, que se pueden poner en contacto con alguna de las disposiciones de la Siarensis, de la Tabula Siarensis, y con otros ejemplares de esa imaginería pública Julio-Claudia, que en los últimos años también está siendo muy bien estudiada por Claudia García de la Universidad de Zaragoza, cuyas publicaciones también recomiendo, porque ha estudiado también la iconografía monetal, la relación de las ciudades con el Prínceps, en fin, hay mucho ahí también con los trabajos de Julián González o de Antonio Caballos que comentábamos antes. Bien, ese acontecimiento de la conspiración contra Germánico, el sobrino de Tiberio, Germánico es hijo de la hija de la hermana de Augusto, ¿no? Que tras las campañas del Rin, donde en las que recibe el sobrenombre de Germánico, ¿no? Precisamente su hijo Calígula recibe el sobrenombre de Calígula, el hijo de Germánico, que es Calígula, recibe el nombre, sobrenombre de Calígula porque de pequeño llevaba esas Caligulae, es decir, esas Caligae, esas sandalias militares jugando, ¿no? Por así decirlo, en los campamentos germanos, y llevado a Siria entra en conflicto con Neo Calpurnio y son que más tarde, eso lo sabemos por la tercera de las inscripciones a las que me referiré, será acusado de envenenar. ¿Cuáles son esas tres inscripciones? Primero, la Tabula Siarensis, que procede de La Cañada, en Sevilla, y que recoge las disposiciones sobre las exequias de Germánico en el año 19 después de Cristo. Esas exequias incluyen, creo recordar, la erección de un arco triunfal en el Circo Máximo, de una serie de estatuas y de arcos triunfales en Siria, y también dejan abierta la puerta a que las ciudades de Italia y de las provincias rindan homenaje al emperador, y la Tabula Siarensis dice explícitamente que se haga circular una copia de ese senado consulto en las ciudades provinciales más importantes y sea expuesto en esas ciudades textualmente. El profesor Julián González le ha dado bastantes vueltas a esto, en in loco celebérrimo, es decir, en el lugar más distinguido. Hoy parece que, bueno, pues en los últimos años, esa disposición de la Tabula Siarensis, que se había pensado que era solo para ciudades capitales provinciales, pues bueno, debió generar un efecto de emulatio en otros ámbitos locales, ¿no? De ciudades que no eran provinciales y que, perdón, que no eran capitales provinciales y que en cualquier caso, pues bueno, eso pudo tener cierta importancia también para que determinadas ciudades, a lo mejor con una cierta conexión militar, pues bueno, pudieran guardar relación o pudieran, mejor dicho, prestar culto, por así decirlo, después del 19 después de Cristo a la figura de Germánico. Os dejo ahí el enlace a SlideShare, que es el repositorio, un repositorio extraordinario de diapositivas, ¿no? Y os enlazo también un par de conferencias mías, en este caso con unos handouts complementarios que precisamente hablan sobre de qué modo, en fin, muchos indicadores, pero de una manera particular la Tabula Siarensis, ¿no? Nos ha dado, pues bueno, información sobre este tipo de relaciones entre las provincias y entre Roma y las provincias, ¿no? En concreto, una de ellas, provincia de la Universidad de San Pablo CEU, hace poco menos de un año, bueno, pues incide en eso, en cómo, bueno, pues este tipo de documentos han revolucionado nuestro conocimiento de este periodo, sencillamente porque de otra manera no tendríamos información sobre eso que en las fuentes se pasa, por así decirlo, un poco por encima. En fin, son cosas que pueden resultar a lo mejor complementarias, pero que quizá en alguna medida os puedan ser útiles y puedan ayudaros también con la bibliografía y con enlaces en red, ¿no? En particular el último handout que voy a incorporar ahora mismo, pienso que os puede ser útil. El segundo documento es la Tabula Illicitana, procedente de Elche, que se incide en la rogatio, es decir, la declaración de Tiberio, incidiendo en las honras y en las disposiciones en honor a Germánico, y el último, el senado consulto de Neo Pisón Padre, es el resultado de la intervención de el senado condenando a Pisón y generando la disposición de cómo esa condena a Pisón no solo debía circular por las ciudades, sino sobre todo por los campamentos militares, porque la muerte de Germánico, como prestigioso general que era, debió generar, valga la redundancia, un gran duelo, ¿no? Como dice Tácito, precisamente, un gran duelo en los fuertes militares, en los castela militares, y eso, muy probablemente está detrás, en cierta medida, de la rogatio, ¿no? Del propio Senado, ¿no? Culpando a Pisón y pidiendo que el documento girara, ¿no? O circulara por el ámbito castrense, el ámbito militar. El periodo de Tiberio es también, en general, un periodo de gran respeto por la política previa desarrollada por Augusto. De hecho, hay que partir de la base de que la vida municipal sigue bastante activa. Recordad que la semana pasada, en la clase que fue impartida el viernes, pero que tenéis cubierta perfectamente en las grabaciones, ¿no? En esa clase comentábamos cómo algunas acuñaciones monetales locales que habían sido atribuidas durante algún tiempo a, o sea, que son de Tiberio, habían llevado a algunos autores a pensar que quizá fue Tiberio el que promocionó promocionó a municipios, esas comunidades. Bueno, sabemos que Tiberio siguió manteniendo esa autonomía municipal, pero que muchas de esas comunidades promocionaron en época de Augusto, aunque sí que parece que, por ejemplo, Clunia subiría al periodo municipal o ascendería, mejor dicho, a municipio en este periodo. Hay que tener en cuenta que, como ya decíamos la semana pasada, en los últimos años, como consecuencia de ese efecto postbimilenario de Augusto, parece que todo lo que suene alto imperial y a despegue de determinados ámbitos, ¿no?, en el periodo alto imperial, pues bueno, tiene necesariamente que ver con la promoción de estas comunidades a municipio. Bueno, pues nada de esto tiene que ver con la realidad, ¿no? Lo cierto es que muy probablemente la expansión de todas estas disposiciones, por ejemplo, incluidas en la Tabula Siarensis y también en la Tabula Ilicitana, debieron ser, como sabemos, seguidas por otras comunidades no privilegiadas que siguieron haciendo lo mismo que habían hecho en época de Augusto, ¿no? Que es básicamente, bueno, pues señalar su lealtad al emperador, como veremos también para algunos episodios de los otros monarcas Julio Claudios. Pasaríamos ahora al reinado de Calígula entre el año 37 y el año 41 después de Cristo, ¿no? Bueno, es el momento en el que se inicia la desmilitarización del noroeste, la Cuarta Macedónica, que habíamos visto que era una de las activas unidades en infraestructuras hidráulicas viarias durante el Principado de Augusto, es trasladada desde uno de sus campamentos, quizá no el único, en Herrera de Pisuerga, hacia el Limes germano. Y bueno, pues también tenemos la constancia, de nuevo epigráfica, que tenéis recogida en una de esas conferencias que os he dejado a partir de los enlaces de SlideShare, del Ius Jurandum Aritiense, ¿no? Una ciudad de Lusitania, Aritium Vetus, que a partir del gobernador, o frente al gobernador, hace un juramento de fidelidad al emperador inmediatamente después de su advenimiento al trono. Quizá la epigrafía Julio Claudia, bueno, pues que está siendo también objeto de revisión y de estudio en los últimos años, está evidenciando cómo a partir de Augusto, o la medida de la conversión de Augusto en el pater y en el princeps del imperio empieza a percibirse en época Julio Claudia, en que la élite local, a veces militares, como hemos tenido la ocasión de comprobar precisamente con el hallazgo de la inscripción a Tiberio este verano en Los Bañales, tenéis vídeos en el canal de YouTube de la excavación, pues bueno, el emperador se convierte en el vector, ¿no?, de la jerarquización política y bueno, pues cultural de esa élite, bueno, a veces, como decía, posicionada militarmente local, ¿no? En tercer lugar, el reinado de Claudio entre el 41 y el 54 antes de Cristo parece que bueno, pues asiste al inicio de las primeras labores de compleción o de terminar el proceso de integración empezado por César y continuado por Augusto, sobre todo en el Levante y en cierta medida en la Bética, y en parte Augusto lo había completado también en el Valle del Ebro. Para época de Claudio están atestiguadas las extensiones del derecho latino y las promociones municipales de ciudades como Baelo Claudia y Julia Traducta, ¿no? Pero probablemente, aunque esto está también en discusión, la presencia de numerosos Tiberi y Claudi en la onomástica hispana permite suponer que muy probablemente estamos ante un periodo en el que se debió extender la ciudadanía a muchos individuos, aunque esto, bueno, pues en fin, Juan Carlos Olivares también lo ha discutido, en fin, también yo he publicado alguna cosa al respecto, y el profesor Abascal, bueno, pues también tiene trabajos de interés sobre la incidencia de este tipo de reformas. De nuevo, la incidencia de reformas que de nuevo nos ponen tras la pista de la propia política de estos monarcas, ¿no? Por ejemplo, conocemos muy bien la Tabula Lugdunensis, ese discurso de Claudio en el que defiende, pues bueno, la integración de todos los individuos, incluso indígenas, galos, etcétera, en el Senado de Roma, y que es una especie de muestra del aperturismo político, al menos a nivel de Ius Gentium, de los nuevos monarcas, ¿no? Parece que para este periodo de Calígula y de Claudio, pues bueno, hay también un cierto desarrollo a nivel de infraestructuras, aunque ya se percibía desde Tiberio en toda la fachada atlántica, que quizá había quedado un poco fuera de los programas oficiales augusteos. Entre el 54 y el 68 gobierna Nerón. Hay noticias de algunas revueltas en las Baleares y en las Asturias, y también de la progresiva desmilitarización que se va completando de la península. En este momento la décima gémina es enviada al Danubio, concretamente en el año 63 después de Cristo, ¿no? Bueno, esta progresiva desmilitarización, sin embargo, y aquí sí que Hispania va a tener un especial protagonismo, no logra solucionar algunos de los problemas que van a ser claves en la época neroniana. Primero, un Nerón especialmente centrado en los asuntos domésticos. En segundo lugar, una excesiva presión fiscal por la bancarrota derivada quizá de una desmesurada campaña de obras públicas y militar por parte del propio Nerón. Hay quien considera que la gran medida con la que abriremos la clase de la semana que viene, y con la que, bueno, prácticamente la única que conocemos para Hispania, al margen de acontecimientos locales, de la extensión del derecho latino universal a Hispania, muy probablemente tenga más que ver con una finalidad recaudatoria e impositiva para solucionar los problemas de la bancarrota neroniana. Nerón también adolece de una gran lejanía del princeps respecto del ejército y de una, en contrapartida, mayor cercanía, en cierta medida ya desde época de Germánico, del ejército a sus generales, y de nuevo, por tanto, en un Nerón muy obsesionado con Roma, quizá también con Oriente, en cierta medida Nerón es una especie de alma gemela de lo que pasará después con Domiciano, bueno, pues volvemos a un poco la situación de cosas que se había visto en vísperas de la proclamación de Augusto, una especie de provincialización de la vida del principado, una especie de provincialización de la vida de Roma. Y eso es lo que hace que asistamos en el 68-69 al llamado año de los cuatro emperadores, la crisis de la guerra civil del 68-69, de la que tenéis también bastante bibliografía en red, y algunos artículos están citados en los títulos más o menos imprescindibles que yo he dejado en el handout que tenéis subido a la plataforma. Ese año de los cuatro emperadores se puede resumir como en ocho grandes hitos, en ocho grandes momentos, algunos de ellos relacionados con directamente con la península ibérica. El primer acontecimiento sería el de el momento en el que Caius Iulius Vindex, el legado de la Gallia Lugdunensis, se subleva y propone a Galba, que en ese momento era gobernador de la Citerior, como sucesor de Nerón. El segundo momento será cuando el legado de Nerón, Virginio Rufo, sofoque la revuelta e incluso sus tropas llegan a proponerle a él como prínceps, aunque él no acepte. Esto subraya el protagonismo de ambientes periféricos y occidentales. Galba, un gobernador de la Citerior promovido por el ejército con el apoyo del legado de la Lugdunensis, el extremo periférico Citerior, digamos, ¿no?, de la desde la óptica de Roma en este caso, ¿no? Que bueno, pues interviene en el juego de las proclamaciones imperatorias y, en segundo lugar, de nuevo, la militarización de la vida política y de las decisiones políticas. En tercer lugar, Galba se subleva con el apoyo de Otón, que en este momento es el gobernador de Lusitania, y con el jefe del ejército en África, Clodius Macker, la conspiración de Clodius Macker, y es proclamado emperador precisamente en Clunia, ¿no? Que no en vano recibirá muy probablemente el título de colonia y el título de Sulpicia, en el nombre en honor de Sulpicius Galba, ¿no? Que es el nomen o la familia a la que pertenece este ilustre gobernador de Galia Inferior, nada que ver con el que vimos en la época de Viriato, en 153 a.C., en las guerras lusitanas, ¿no? No es el Servio Sulpicio Galba conocido y televisivo, por así decirlo. En el cuarto lugar, en el cuarto acontecimiento, corresponde en junio del 68 al momento en que Galba, con una nueva legión, la séptima galviana, que parece que según Tácito incorpora cohortes de vascones, es llevado a Roma y con 63 años es proclamado emperador. Sus medidas impopulares, que conceden excesivo peso al Senado frente al ejército y a los pretorianos, precisamente este desequilibrio ejército, cors pretoriana, prefectus pretori, ¿no?, que es la guardia personal del emperador, y ejército de provincias, es parte de la intriga que preocupa a Suetonio, a Tácito y a Casio Dion, y que rompe ese consensus universorum que habíamos visto que había caracterizado a Augusto, y también el episodio de la deposición de Virginio Rufo, hacen que, bueno, pues Galba entre en un estado de gran impopularidad, muere en enero del 69 y da paso a un mandato liderado por Otón, gobernador de la Lusitania, al que se le opone desde Germania el general Vitel. Eso abre la guerra civil propiamente dicha. Otón es visto como el sucesor de Nerón porque respeta a los pretorianos, y Vitelio, en cambio, es apoyado por el ejército. Otón morirá en abril del 69, suicidándose en Bedriaco. Vitelio entonces queda al frente del trono, llevando a cabo una política muy occidental que no va a ser muy bien vista en Oriente y en el Danubio, que lógicamente va a proclamar a su propio emperador. Con el apoyo del prefecto de Egipto, Tiberio Alejandro, y del procurador de Siria, Licinio Muciano, será proclamado Vespasiano, que en diciembre del año 69 estaba en Judea. Y esto es lo que abrirá la llamada dinastía Flavia. Fijaros cómo todo este año de los cuatro emperadores ilustra varios acontecimientos que luego van a tener mucha importancia en la propia política de los emperadores Flavios y la atención que los Flavios van a dar a la propia Hispania, que en cierta medida se puede decir que es una reacción a lo que había hecho Nerón hasta entonces, que era preocuparse esencialmente por los acontecimientos en Oriente. Ahora lo que nos vamos a encontrar es una gran preocupación por occidentalizar el imperio. En segundo lugar, otra cosa que harán los Flavios será retirar todo el ejército en Hispania, que precisamente ha dado a dos hijos, por así decirlo, aunque no fueran hispanos, pero vinculados a la administración en suelo hispano, como son Galba y Otón, a todo ese año de los cuatro emperadores, ¿no? Y que, bueno, pues eso ilustra que de nuevo Hispania era un territorio importante, pero que era mejor que no estuviera muy militarizado. Por eso Vespasiano básicamente solo deja una policía, la prefectura de la hora marítima en la costa, controlando la piratería y el comercio mediterráneo, otra prefectura en Sierra Morena, la prefectura del Mons Marianus, y otra prefectura en Asturias y Galaequia, Tus Asturias, Galaequie, cuyo cargo, por ejemplo, ostentó Plinio el Viejo, ¿no?, para controlar precisamente el noroeste, con una base militar en Legio Septima Gemina, la actual León, donde queda la única legión activa en época Flavia en Hispania, que es la Legio Septima, ¿no? que se nutre de parte de esa séptima galviana de la que hablábamos anteriormente, aunque, bueno, pues esto también se discute bastante, ¿no? Y hay artículos sobre el ala galviana y sobre la relación con la Legio Séptima Gémina y en concreto con Galba y con la herencia también de ese Exercitus Hispanicus del que hablábamos anteriormente. Y además, precisamente, el conflicto de los cuatro emperadores, si algo va a evidenciar de una manera bastante clara, es que era necesaria una política que tuviera en cuenta al Senado, que ese Senado no fuera un Senado exclusivamente orientalizado, sino que empezara a tener en cuenta a individuos que habían desarrollado su carrera, como reivindicaba el propio Claudio, ¿no?, en las provincias occidentales, y que era necesario también prestar atención a la política local, a la política municipal, ¿no? El caso de la proclamación de Galba en Clunia podría ser un ejemplo, aunque también la dinastía Julio-Claudia, como hemos visto anteriormente a partir de los documentos epigráficos a los que antes nos referimos, estaba evidenciando que era necesaria esa progresiva relación con los territorios, con los poderes locales, ¿no? De hecho, Tácito en las historias creo que es, dirá que la gran obsesión de los Flavios fue la de ser capaz de asentar el poder sobre individuos, sobre homines novi, dice literalmente, procedentes de los municipis, municipis et provincias, ¿no? Dice la referencia concreta, ahora no recuerdo el pasaje de Tácito, creo que de las historias, ¿no? ¿Qué indica esto? Pues bueno, que esa medida de la extensión del derecho latino a Hispania, Universa Hispaniae, busca solucionar la bancarrota neroniana, terminar de integrar un territorio que estratégicamente, durante toda la historia previa del Principado, se había revelado como especialmente estratégico y especialmente importante. Y busca sobre todo que Vespasiano, que no lo olvidemos, ha sido proclamado fundamentalmente con ayuda del prefecto de Egipto y estando él en Judea y con una política, un cursus honorum africano y judaico, bueno, tenga que mirar hacia Occidente para que antiguos partidarios de Galba o de Otón no vean, algo que le pasó a Galba, como hemos dicho, en ese desequilibrio con los pretorianos, no vean, pues bueno, en esa decisión un episodio más de la progresiva orientalización del imperio y del principado, ¿no? Y que nos evidencien que muy probablemente la decisión que explicaremos la semana que viene de la extensión del derecho latino a Hispania, pues bueno, tenga más que ver quizá con un intento de occidentalizar el imperio, desde luego, y también con un intento de completar y de poner parche a algunos de los problemas que estos vaivenes, ¿no?, de la política del año de los cuatro emperadores habían evidenciado.